Bien, nosotros en este momento estamos en línea justamente con la hija del DT, que es abogada defensora de su padre, porque en el caso concreto del DT, además, se da que es una persona de 87 años, que es una persona que, y acá tenemos ante nosotros un montón de partes médicos, tanto de Campanero como de Domingo Arena, como del hospital donde fue revisado, que dan cuenta que es una persona, además de tener un montón de problemas de salud, se le considera que no es autoválido. Y a él le cayó procesamiento con prisión un día antes de Navidad. Claudia, ¿me escuchás?
Sí, 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 los escucho.
Bueno, muy buenos días para ti. ¿Cómo
buenos
está?
Días.
¿Cómo está?
Gracias
y dónde
por
está tu padre en este momento?
Mi padre en este momento está internado desde el día 25 de diciembre en el Hospital Militar.
Bien.
¿Esa internación se dio por la situación de salud que ella estaba atravesando? ¿En algún momento se manejó que la versión de que se había señalado un contagio de COVID? Justo Victoria tuvo COVID esos días, pero que no era cierto. ¿Qué fue lo que pasó?
Te explico cortito lo que pasó. Mi padre había cursado COVID hace 10 días, el 24. Ese mismo día, el certificado médico, cuando nos avisan de que lo procesan con prisión, lo hacemos ver por su médico y el médico nos expide un certificado, que fue el que yo le presenté a la policía, ajá, donde constaba que hacía 10 días que estaba cursando COVID, que necesitaba 7 días más de reposo. De todas formas, mi padre permanece en cama y se levanta con ayuda de una silla de ruedas o un andador hasta el living de mi casa. Uh-huh. Cuando nos dan eso, por supuesto que le exhibo eso a la policía y le exhibo la historia clínica. Yo asumí la codefensa de mi padre después que me jubilé de fiscal. Uh-huh. El abogado defensor es el doctor Ravera y es el que lleva toda la causa.
Sí, sí.
El 24 de diciembre lo van a buscar, les exhibo eso, le digo a la policía que le comuniquen a la juez, porque yo sé cómo se trabaja en esos casos. Entendí que lo que correspondía era que lo viera médico forense para que constatara, porque además todas las enfermedades que tiene mi padre están constatadas en el expediente, porque nunca pudo concurrir a una audiencia. Y ya lo había visto médico forense y las audiencias se celebraron por Zoom. Uh-huh.
Sí, no, yo comentaba, sí, ¿no? Que sí. vi los partes, los tenemos enfrente, o sea,
sí, yo
definitivamente no, está clarísimo que es una persona
con problemas de salud, sí.
Que sí, que no puede, sí, mantenerse dentro de una cárcel, necesita un cuidador 24/7.
En las condiciones que están en
las cárceles.
Exacto.
Aún en Domingo Arena.
Aún en Domingo Arena, que está bastante mejor que la mayoría,
sí,
¿no?
Porque incluso hay una información de Domingo Arena que da cuenta de que no existe la posibilidad de tener una persona de asistencia 24/7.
Claro, porque el problema de mi padre es que no es autoválido. Papá no se levanta de una silla ni de una cama a buscarse un vaso de agua. Necesita 24 horas una persona al lado de él. Uh-huh. Y bueno, como igual la juez entendió que lo viera en el hospital. En el hospital lo valoran nada más que por COVID y ya no lo tenía.
Ajá.
Y la jueza dispone el ingreso a Campanero.
Sí.
Yo sé que los procesados por esas causas no pueden ir a Campanero y mi padre en esas condiciones menos. Entonces hablo con la policía, le pido que le comuniquen, que me hago responsable de él, que lo llevo y que coordinen un traslado a Domingo Arena. La familia paga la ambulancia. Ese es el video que se ve y que circula por las redes donde yo estoy con él en una silla de ruedas.
¿A usted le consta que están analizando imputarla por un delito de asistencia a una fuga?
Sí, 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 por supuesto, es que yo se lo digo y el que graba el video es el policía. Yo nunca perdí contacto con la policía y siempre estuve en coordinación con ellos, porque además es la policía con la que trabajé muchos años. Entonces les dije, coordinen el ingreso a Domingo Arena y la familia paga la ambulancia.
Bueno, pero es la policía con la que trabajó muchos años, pero hoy esa policía ya no depende de usted.
Obvio. Bien. Obvio. Lo
debe
que hago yo es
las instrucciones de la
solicitarle,
jueza.
Sí. Por supuesto, si lo tendré claro.
No, digo, porque Los policías son los que lo tienen que tener claro, y en esto de decirle qué hacer a la policía y quién se lo tiene que decir.
No, discúlpeme, usted está equivocado. Yo no le digo lo que tiene que hacer. Yo lo que le digo es que consulten a la juez Bien. Acerca de esa posibilidad. Uh-huh. Y si ella lo autoriza, se realiza. ¿Por la qué? Policía me contesta que sí, y que al otro día a las 8 de la mañana tenía que haber una ambulancia en el domicilio de mi padre para trasladarlo a Domingo Arena. Y así se hizo. Nunca se perdió contacto con la policía. Supongo que la policía tiene que haberle mantenido en contacto a la señora juez. Uh-huh. Y el 25 a las 8 de la mañana lo trasladaron a Domingo Arena. Cuando ingresó a Domingo Arena, por supuesto, como todos los imputados, ingresan a enfermería. Obviamente lo ve la doctora con la historia clínica y con todo lo que tenía, y dijo, bueno, no, acá no puede estar, derívelo al hospital militar. Ingresa a la emergencia del hospital militar y le constatan que efectivamente aún mantenía una infección respiratoria, además de toda la patología de base, y una infección urinaria. Uh-huh. Y ahí queda internado en el hospital militar hasta el día de hoy, a pesar, todavía no ha ido médico forense, a pesar de que yo ya llevo presentados 2 escritos solicitando médico forense. Uh-huh. Y en base a eso, que la juez decida una prisión domiciliaria. Bien. Yo no estoy pidiendo libertad.
¿Puedo saber por qué, si usted sabe, por qué en el caso de los otros 2 militares procesados por la misma causa están en prisión domiciliaria y a su padre era con prisión?
Lo que pasa es que todos son procesamientos con prisión, pero ellos ya estaban con prisión domiciliaria por causas anteriores. Ah. Entonces, supongo, no sé, no he visto la causa de ellos, los detalles, pero supongo que, como trabajé en la justicia, que eso es porque justamente eso, tienen causas anteriores y ya están con prisión domiciliaria.
Doctora, Victoria.
¿Puedo preguntarle?
Sí.
Más allá de la defensa bien concreta y que se digamos, circunscribe en este contexto, ¿no? De evitar la prisión efectiva de su padre con esta edad y estas complicaciones de salud, pero separando este asunto, ¿qué pasó con su padre? ¿Habló con usted alguna vez de lo que pasó en ese momento? Supongo que sí.
Sí, por supuesto. Yo estoy convencida de la inocencia de mi padre y eso está debidamente acreditado en el expediente y lo haremos valer en el momento procesal que corresponda. Porque esto, como usted bien dijo, recién empieza el proceso. Sí. Acá no hay una condena.
Sí, sí, está muy confuso.
De 39 personas, 15 solamente denuncian. Y de las 15 solamente 2 refieren a mi padre. El problema, ¿sabe cuál es, Victoria? Que mi padre es el único que está vivo de los jefes que había en ese momento.
Bueno, pero su padre era jefe en la unidad.
Mi padre era segundo jefe de la unidad. Sí. Hay que ponerse como si usted fuera fiscal, tendría que trasladarse al momento y las circunstancias para saber qué hace un segundo jefe de unidad, qué tareas realiza. ¿Cómo se trabajaba en ese momento con las operaciones contra los tupamaros? Uh-huh. ¿Quiénes coordinaban esas operaciones?
Esto fue 1970.
¿Quiénes eran los responsables?
Los casos.
Entonces, con todo eso, usted va a darse cuenta,
doctora,
de que efectivamente
doctora,
no hay.
Doctora,
sí,
usted
está
hablando
escucho
de los tupamaros y estamos hablando de detenciones por las que ahora se lo está procesando, que se dieron entre el 12 y el 15 de abril de 1975.
Sí, señor.
Los tupamaros ya no existían. Detuvieron a 39.
Bueno, para usted no existía.
No, la organización no existía.
Ese es su punto de vista.
La propia
usted debería respetar mi punto de vista.
La propia organización
MLN
se había declarado disuelta.
La cúpula.
Perfecto,
lo que
sí,
no quiere decir que no hubiera militantes sueltos.
Escúchame, no eran militantes sueltos.
No eran militantes sueltos. Porque ¿sabe qué?
No es mi opinión.
A pesar de ser hija de militar, a mí lo que mi padre me enseñó siempre es a respetar las ideas de los demás.
Sí, pero lo mismo
entonces,
dice.
Usted
lo mismo,
piensa eso, yo lo respeto.
Lo mismo,
yo pienso diferente.
Si me deja decir lo que iba a decir, porque todavía no lo dije.
Sí, cómo no.
Porque lo mismo dice la carta que leímos de su hijo en las redes sociales, donde habla que leyó autores de los 2 bandos, pero acá no hay 2 bandos. Cuando hubo 39 detenidos que tenían entre 13 y 19 años,
Escúcheme una cosa.
En 1975.
Como ¿habló con alguno de esas personas que integraban ese grupo?
En 1975.
¿Por qué están divididos ese grupo? ¿Por qué de 39 personas solamente 15
que integraban la denuncia?
Averígüelo. Usted,
unión,
como periodista, tiene que informar con
estaban,
la verdad.
Estaban en el liceo.
Y
integraban la unidad de la Juventud Comunista. No eran Tupamaros.
Sí.
De todas maneras,
lo que estaba haciendo su padre para combatir.
Decidir sobre eso.
Pero usted es la que dice que es su padre el que estaba tomando acciones para combatir a los Tupamaros.
No, la organización no, que estaba eso. Ya... No ponga en mi boca cosas que yo no.
¿Cuáles
dije?
Eran las cosas
eso
que
es
se
un
hacían?
Atrevimiento.
¿Cuáles eran
eso
las
es
cosas?
Un atrevimiento.
Usted dijo que eran Tupamaros.
Yo no dije eso.
Dijo que eran Tupamaros.
Yo dije que para juzgar un caso de esa época hay que ponerse en ese momento, en esa época, y evaluar todo el entorno. Es muy fácil hoy, detrás de un escritorio, juzgar lo que pasaba en aquel momento.
¿Qué
es
se, lo único que se detuviera dije, alguien que de 13
una,
años? ¿Cómo? ¿Una niña de 13 años? ¿Cuál era la justificación para tenerla detenida?
Pero es que yo no avalo ninguna justificación, no, y ni justifico nada de eso. Yo lo que pretendo es que mi padre tenga un juicio con todas las garantías de debido proceso, porque estoy segura de su inocencia y sé que vamos a lograr probarla. Bueno. Yo no avalo nada de eso, señor.
Bueno, pero usted estaba hablando de justificar o explicar las situaciones porque se estaban tomando acciones contra
los
Tupamaros que no eran Tupamaros.
El tema de me permite un momentito para aclarar
sí,
el tema,
porque no.
Me parece que
no.
Quiero entender lo que está tratando de decir cada uno. Queda claro y le agradecemos esto de que no es que esté avalando lo que pasó.
No, por
para
supuesto
nada.
Que no.
Lo que está tratando
para
es
nada.
De demostrar desde la desde su rol como defensa de su padre que no fue su padre.
Exacto,
el que hizo el responsable de lo que pasó.
De tortura y todo lo que se le acusa, él no fue el responsable, ni estuvo ahí.
Y no le cabe responsabilidad por ser jefe, eso es lo que está tratando de explicar, ¿no?
No.
¿Cuáles eran las responsabilidades?
No, por lo que yo le explicaba de los roles que tenían cada uno, tanto jefe como segundo jefe, en una unidad en el año 1975.
Bien.
¿Usted cree que los testigos, dentro de los tres que identifican a su padre, están incurriendo en esto que ahora está tan sobre la mesa de mentir?
Bueno, yo no lo sé, porque además no tuvimos la oportunidad de interrogarlos, porque estas personas declararon antes de que mi padre ingresara a la causa. Entonces, no hubo un contrainterrogatorio. Yo no lo sé. Quiero creer que no.
Son adolescentes que fueron secuestrados en sus casas por orden de la justicia militar.
No.
¿Cómo no?
No, señor, no es así.
¿Por qué?
Va a tener que leer y
estoy
bien
leyendo.
Cómo fue. No es así, yo vivía en 33, señor.
Sí. ¿No se llevaron a los adolescentes de las casas?
No fueron secuestrados, no.
¿Por orden de la justicia militar? ¿Una justicia ilegal?
No,
en plena dictadura.
Señor. No, señor, no
fue
así.
¿Cómo fue?
Usted tiene una historia equivocada.
¿Cómo fue?
Tiene el relato que le quisieron inculpar.
¿Por qué estaba en el...
A mí no me quisieron inculcar. Usted como periodista debería asesorarse y escuchar las dos campanas.
No hay dos campanas acá. Hay gente inocente que fue torturada.
No
son dos campanas.
El tema es atribuir las responsabilidades como corresponde en un Estado de Derecho con todas las garantías.
Claro, que no había...
De eso se trata.
Que no había en ese momento. No, pero no son dos campanas.
Dejemos eso para otro momento, no es para discutirlo con nuestra entrevistada.
Pero ella habla de las dos campanas.
Todo el mundo tiene derecho a tener la teoría o las dos teorías que quiera sobre el pasado reciente.
No, el paso. Una cosa es tratar de generar una teoría para explicar por qué se generó la dictadura. Otra es una teoría donde haya una lucha entre dos bandos cuando hubo terceros inocentes.
Nadie está hablando de los bandos en este momento.
Ella habló de las dos campanas. Las dos campanas.
Se refiere al expediente concreto.
No, se refiere a mí, me inculcaron una campana, me dijo. Eso fue lo que me dijo.
Claro,
no, yo no le dije
de la,
inculcar.
Usted es la teoría de la justicia.
Yo no voy a hablar así.
Claro,
no, yo respeto
conmigo,
la opinión de todo.
Siga conmigo, por favor, Claudia.
Yo lo único que pretendo en este caso es que mi padre tenga las garantías del debido proceso que se le dan a todos y que me consta, y que en ese marco se le pueda demostrar la inocencia. Nada más. No pretendo nada más.
Bien. ¿Cómo sigue la situación?
Él continúa internado en el hospital militar. La justicia no ha resuelto acerca del médico forense. Y bueno, estamos a la espera de qué es lo que resuelve la justicia.
Usted se alinea con lo que uno ha escuchado a Rivera muchas veces hablar, ¿no? De la justicia, más que justicia, venganza. ¿Usted está alineada ahí?
Yo no sé si es venganza o cuál es el móvil que los tiene. Yo lo que sí puedo dar fe, por haber trabajado en la justicia durante muchos años, es que estos casos son tomados en forma particular y no se respeta en absoluto todo el proceso que se respeta en los otros casos. La justicia para los militares es una y para el resto de la población es otra. Yo no pretendo privilegios ni libertades ni nada. Pretendo las garantías del debido proceso que están en la Constitución y las leyes que son las que nos rigen a nosotros y las que le dan seguridad jurídica a toda la sociedad.
Claudia Lete, muchas gracias por este momento con nosotros.
Gracias a ustedes por recibirme.
No, por favor.